Gracias, José. Gracias por su presentación. Es un placer poder servir con José y con todo el equipo de Send Español. Pues mi nombre es David. Mi papá se llama David. Yo tengo un hermano que se llama David. Sí, David. Tengo un hijo que se llama David. Mi abuelo se llamaba David. La esposa de mi hermano se quedó embarazada. ¿Cuál nombre cree que eligieron?
David.
Julia, era una niña. Sí, casado con Rebeca, papá de dos hijos. Estamos en San Diego. Pues creo que ya se dieron cuenta que hablo con un acento, ¿no? Así que mi primer idioma es el portugués. Nací en Brasil, ahí donde vive el Cristo. Así que Cristo vino de mi ciudad, ahí vive mi ciudad. Cristo, Río de Janeiro, Brasil. Así que mi primer idioma es el portugués. Por lo tanto, si digo algo que no entienden, no estaré hablando en lenguas extrañas. Estaré hablando en portuñol, una mezcla de portugués con el español. Ah, no iba a hablar de fútbol, ¿ok? Porque no sería justo con los argentinos. No quiero causar divisiones, así que no voy a hablar de fútbol. ¿Eres argentino? Ah, ok. Mi hermano, yo sé exactamente cómo te sientes, porque antes que yo naciera en mi país ya eras tricampeón, así que está bien. Te entiendo. Están empatados con Pelé, está bien, no lejos de fútbol. Muy bien. Mira. No hablemos de fútbol. ¿Hay algún sudamericano más aquí? ¿Sudamericano? 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 ¿No hay sudamericano? ¿Sudamericano, venezolano? Pues en Sudamérica hay dos ligas nacionales de Brasil. Una se llama la Liga El Brasileirão, que es la Liga de Brasil. Y la otra liga que solo ganan los brasileños se llama Copa Libertadores, por 7 años seguidos. Ok, hablemos de influir en tu ciudad. Yo tengo el micrófono, hermano. Así que, influye tu ciudad. Te quiero, hermano. Dame un abrazo, dame un abrazo.
¿Puedo sacar una foto?
Hermano, en el Nuevo Testamento vemos que Pablo, el apóstol Pablo, iba de ciudad a ciudad. En Antioquía, cuando la iglesia decidió imponer las manos a Pablo, a Bernabé, para que el Señor les enviara en sus viajes misioneros, y los imponieron las manos, se le enviaban, y ellos fueron en diferentes ciudades, y su método era sencillo. Él llegaba a una ciudad, se involucraba con la ciudad, iba a la sinagoga, se involucraba con la gente, conocía a la gente, predicaba el Evangelio, hacía discípulos, plantaba la iglesia, levantaba líderes locales, transfería liderazgo, y se iba para otra ciudad, se involucraba con la ciudad, con las personas de la ciudad, iba a la sinagoga, predicaba el evangelio, hacía discípulos, plantaba una iglesia, levantaba líderes locales, transfería liderazgo de la iglesia local, y se iba a otra ciudad, y se involucraba con la ciudad, predicaba el evangelio, hacía discípulos, plantaba la iglesia, y se iba y repetía el proceso. Y después, él escribió varias cartas a diferentes iglesias que plantó, ¿verdad? A diferentes personas. Escribió cartas a la iglesia de Tesalónica, de Éfeso, de Coloso. Así que la razón por la cual nosotros predicamos de esas cartas, de esas epístolas, la razón por la cual hay muchas iglesias en el Nuevo Testamento es porque Pablo, en el Nuevo Testamento, con Silas, con Timoteo, se involucraba con la ciudad e influyeron muchas ciudades del alrededor del Mediterráneo. Y nosotros también podemos y debemos influir a nuestra ciudad. Me gustaría empezar este momento para que habláramos sobre las razones que tenemos como cristianos para influir en nuestra ciudad. Así que en grupos de 3 o 4, por 2 minutos, hablen entre ustedes cuáles son las razones prácticas, bíblicas, teológicas, por las cuales debemos influir en la ciudad donde estamos. ¿Okay? En grupos de 3 o 4 personas, por favor. Un minuto más. Treinta segundos. Muy bien, gracias, hermanos. Mira, yo sé que pudiéramos hablar por 30 minutos más el por qué, el cómo, el cuándo, el dónde, ¿verdad? El quién de influir en nuestra ciudad. Pero me gustaría escuchar un par de tres personas que comentar lo que fue hablar de sus grupos ahí. No prediques, no necesitamos su testimonio ahora, no prediques su sermón de domingo, apenas dinos cuáles son las razones por las cuales debemos influir en nuestra ciudad. ¿Okay? Así que levanten su mano, por favor. ¿Quién será el primer valiente? Hermano, Gabriel.
Hay tres básicas.
Okay.
Número uno, porque es un mandamiento, no trae la reproducción. Número tres, bueno, somos la luz del mundo, obviamente.
Excelente, gracias, mi hermano. Muy bien, hermano Manuel.
En el grupo, ajá, arribamos a algunas conclusiones. Una que es bíblica y práctica, y queremos extender el reino, esa es la mejor.
Muy bien, gracias, mi hermano Manuel. Un último grupo, por favor, aquí de mi izquierda. Hermano Manuel, de Nuevo México, Albuquerque. Miguel, perdón. Hermanos, atención, por favor. Atención. Somos testigos de Jehová, ¿verdad? De Jehová. Muy bien. Gracias, mi hermano. Ok, por último. Ok, excelente. Gracias, mis hermanos. Muy bien. Mira, tenemos diferentes razones prácticas, bíblicas, teológicas, personales, ¿verdad? Para influir en la ciudad. Pero un motivo, una razón teológica sería que debemos influir en la ciudad debido a la encarnación de Cristo. A la encarnación de Cristo. 1 Juan 1:1 dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Aquí en el principio era Logos. El Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios. Así que el propio Cristo en Juan 1, versículo 14, dice, la Biblia dice que el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que Cristo vino y habitó entre nosotros, vivió una vida perfecta, ¿verdad? Enseñó sobre el reino, discipuló a varias personas, comió con los discípulos, viajó con los discípulos, anduvo con los discípulos, reclutó a diferentes personas, viajó a diferentes lugares, estuvo en diferentes lugares. Y todo lo que hizo Jesús en la tierra es lo que la iglesia debe hacer hoy día también. Amén. Así que Jesús tuvo un ministerio encarnado. Él estuvo presentemente en carne y hueso en la tierra representando al Padre. Él fue embajador del reino de Dios en el Padre, ¿no? En la tierra. La Biblia dice en 2 Corintios 5:20 que somos embajadores de Cristo, ¿verdad? Así que un embajador representa su gobierno, su reino en otro estado. Así como el embajador de Argentina en Washington representa los intereses de Argentina en este país. El embajador de México en París, Francia, defiende los intereses de la República Mexicana en Francia. Y nosotros como embajadores de Cristo representamos los intereses de justicia, de verdad, del cielo donde estamos ubicados. Amén. Así que somos embajadores de Cristo, por lo tanto tenemos un motivo teológico de representar a Cristo, a su reino, donde estamos. Así que la encarnación de Cristo y también por la naturaleza y el propósito de la iglesia. La iglesia existe con una misión, la iglesia existe para glorificar a Dios y hacer discípulos. Pero para ser discípulos es necesario empezar con relación, es necesario tener relación con personas en la comunidad, ¿verdad? No predicamos a algoritmos, no predicamos a pantallas, predicamos a seres humanos con emociones, con sentimientos, con problemas, con historias, personas que tienen su identidad. Y si somos embajadores de Cristo, y si somos debemos entonces representar al reino de Dios en la tierra como iglesia. Alguien dijo que somos la luz del mundo y somos el sal de la tierra también, amén. Así que tenemos un propósito, debemos alumbrar en la oscuridad. Hay una historia, cuando yo estuve pastoreando en Brasil por 9 años, ¿no? Yo crecí en Brasil a los 12 años de edad, hace más de 30 años atrás, mi familia se mudó para Maryland. ¿Hay alguien aquí que vive en Maryland, Virginia? ¿No? Ok, ahí estuve viviendo por 10 años y después regresé a Brasil para pastorear y estuve trabajando en una agencia misionera también, ahí con Jairo, ¿dónde está Jairo? Ahí con Jairo, el hermano de Jairo. Y había una iglesia en el estado de Paraná, en la ciudad de Cambé, Paraná, en el sur de Brasil. Y la iglesia se reunía en una escuela, y una escuela pública, y las leyes de la ciudad cambiaron, que ya no permitían que ninguna entidad religiosa se reuniera en un edificio público. Y la iglesia tuvo que dejar el edificio. Y la comunidad se levantó y empezó a mandar mensajes al alcalde, a los representantes, a los legisladores de la ciudad. Mira, antes que la iglesia estaba aquí, nuestros hijos andaban en las drogas y ahora ya no más drogas en la comunidad. Antes que la iglesia estuviera aquí, las muchachitas estaban involucradas en prostitución y ahora ya no más prostitución. Antes que la iglesia estuviera aquí, había furtos, asaltos, atracos en la comunidad y ahora ya no es más porque nuestros jóvenes que estaban siendo reclutados por otros delincuentes, ahora están siendo discipulados en la palabra de Dios. Así que no queremos saber lo que pasó, que se cambie las leyes del municipio, pero que la iglesia no cambie de lugar. Amén. Le pregunto, si tu iglesia y si mi iglesia tuviera que salir de nuestra comunidad, ¿haría falta en la comunidad nuestra iglesia? Si nuestra iglesia tuviera que salir de la ciudad donde estamos, del vecindario donde estamos, ¿habría alguien de la comunidad que no son tus miembros que diría, mira, algo hace falta aquí en esta comunidad? Hay un vacío que nadie lo ocupa. Así que nuestra naturaleza y nuestro propósito es revelar el amor de Dios, glorificar a Dios y hacer discípulos. Y transformar el ambiente donde estamos como luz del mundo, porque la luz alumbra en la oscuridad. Ser luz bajo el sol es fácil, pero tenemos que ser luz en las tinieblas. Amén. Y el sal de la tierra haciendo la diferencia de dónde estamos. Muy bien. Juan 20, 21 dice, Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Somos enviados. Mira, así como el Padre me ha enviado. La Biblia dice en Juan 3:16, porque Dios tanto amó al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo quien en él crea no perezca, pero que tenga vida eterna. Dios envió su Hijo, no envió un ángel, no envió un representante legal, Él envió su propio Hijo con su naturaleza, con todos sus atributos, para que cumpliera con su misión. Así que servimos a un Dios y adoramos a un Salvador que fue enviado. Por lo tanto, somos un pueblo también enviado. Así como Él fue enviado con una misión de representar al Padre en la tierra, nosotros también seguimos con esa misión. Aunque después que Cristo ascendió al cielo, Él nos dio una misión, que es la gran comisión. La gran comisión es, por lo tanto, id, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, incluyendo en Argentina también, ¿verdad? Bautizando en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que les he enseñado y yo estaré con ustedes hasta los últimos de la tierra. Tenemos una misión, no tenemos una sugerencia, no tenemos apenas una buena idea, un buen ministerio, tenemos una misión que es un orden. ¿Alguien aquí ha servido en la milicia, en las Fuerzas Armadas? ¿No? Ok, cuando un sargento le dice algo a un soldado, ¿le está pidiendo o le está dando un orden? ¿Por qué? Porque él tiene la autoridad. Si Dios es el ser supremo a quien servimos, a quien adoramos, a quien seguimos, a quien obedecemos, a quien supuestamente debemos rendir cuentas, cuando Dios nos manda hacer algo, si Él tiene la autoridad suprema, ¿qué tenemos que hacer? ¿Por qué? Porque si Él es Dios y si Cristo es Dios, la segunda persona de la Trinidad, Él tiene todos los atributos de Dios. Por lo tanto, cuando Él habla, Él no pide ni sugiere, Él manda. Y nos manda como iglesia que fuéramos y que hagamos discípulos para Él. Discípulos son seguidores de Cristo, personas que piensan como Cristo, que caminan como Cristo, que hablan como Cristo, que aman como Cristo, que son como Cristo. Amén. No tenemos que reproducir a nosotros mismos, tenemos que reproducir pequeños Cristos, personas que sean como Cristo, como Cristo. Y tenemos que ser discípulos. Aquí nos dice, hagan edificios, hagan orfanatorios, hagan proyectos sociales, hagan discípulos. Los edificios no son malos, los orfanatorios no son malos, la acción social no es algo mal, distribuir despensas no es algo mal, distribuir ropa en el frío no es algo mal, distribuir abrigo en el invierno no es algo mal, pero nuestra prioridad, nuestra misión, nuestro mandato es hacer discípulos. Discípulos. Y los discípulos no se piden en Amazon Prime. Los discípulos no se compran en bulk, en Costco. Los discípulos se hacen y se hacen despacio, lentamente. Los discípulos no se producen a través de una metodología igual con todos, como Cook y Carlos. Los discípulos se hacen de forma individual. En inglés hay una expresión que dice que son handicraft, son hechos a mano. No son hechos en una forma donde todos son iguales, porque las personas tienen trasfondos diferentes, culturas diferentes, edades diferentes, necesidades diferentes, problemas diferentes. Y por lo tanto tenemos que ser sensibles a las personas que Dios nos manda. Amén. No podemos discipular a un joven adolescente de la misma manera que discipulamos a un adulto divorciado, con 3 hijos, que ya no puede trabajar, con diabetes, que está casi muriendo. El evangelio es el mismo, pero los métodos pueden cambiar. Amén. Y deben cambiar. Pues, además de una teología, tenemos también una filosofía ministerial. Por ejemplo, la iglesia, y me está olvidando cambiar las los diapositivas aquí. Pues, además de una teología que habla de la encarnación de Cristo, la naturaleza y el propósito de la iglesia. Hablando un poco de la naturaleza y el propósito de la iglesia. Si nosotros estudiamos la iglesia primitiva, ¿verdad? De Hechos 2. La iglesia modelo, la iglesia que debemos seguir, la iglesia que debemos aspirar a ser como. No es la iglesia con el presupuesto más grande, con el edificio más con masías, no es la iglesia con la tecnología de última generación, es la iglesia bíblica, la iglesia neotestamentaria. Amén. Y la iglesia neotestamentaria en Hechos 2 dice que ellos se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. O sea, sana doctrina. Se dedicaban a la oración. Se dedicaban a la comunión. Todos los días partía el pan. Y Dios iba añadiendo a aquellos que iban siendo salvos y repartían todo lo que tenían con los demás. Así que era una iglesia que estaba presente en la comunidad, presente en el partir del pan. Eran intencionales en sus relaciones. Ahí dice que ellos se veían todos los días, estaban en el patio partiendo el pan. Yo no sé de su familia, pero si mi familia, mis parientes, mis tíos, mis primos, mi suegra se reuniera todos los días, habría una tercera guerra mundial. La tuya, la familia de ustedes no, yo sé, pero la mía sí. Pero esta gente estaba junto todos los días. Tenían relaciones intencionalmente, partían el pan, comían juntos, servían juntos, adoraban juntos. Y el Señor iba añadiendo a aquellos que iban siendo salvos. Si el Señor añadía cada día a aquellos que iban siendo salvos, es porque, y si la fe viene por el oír la palabra de Dios, es porque la iglesia primitiva compartía el evangelio todos los días. Y por eso todos los días había gente que estaba creyendo en el Señor. Y por lo tanto, todos los días el Señor estaba añadiendo gente a la iglesia local. No sería posible compartir el pan y compartir el evangelio si ellos no tuvieran relaciones, si ellos no tuvieran involucrados con la comunidad, si ellos no estuvieran influenciando en la ciudad, influyendo en la ciudad. Amén. Así que adoramos un Salvador enviado, por lo tanto, somos un pueblo enviado. Muy bien. Pues una filosofía ministerial es que la iglesia como una organización tiene los pastores son las cabezas que rinden cuentas y los líderes, los staff de la iglesia son rinden cuentas a los pastores y los miembros están bajo ellos y así ellos esperan que la ciudad vengan hasta ellos porque ellos promueven eventos, actividades para la ciudad esperando que la iglesia, que la comunidad venga hacia ellos. Pero en una iglesia como encarnación, un modelo más sano sería una iglesia que tiene pastores que trabajan junto con los miembros, con sus líderes ministeriales, que no apenas esperan que la gente venga hacia ellos, pero que van hacia hasta la comunidad. En inglés sería, al vez de ser una iglesia de come and see, es una iglesia de go and tell. De hecho, está bien hacer las cosas bien hechas para que la gloria de Dios sea tan evidente, tan clara que las noticias salgan por ahí, que la gente vea lo que está pasando en nuestra iglesia, pero debemos ser una iglesia principalmente comprometida en ir a donde sea necesario, a la comunidad, a cada local, para ser la luz del mundo y el sal de la tierra. ¿Okay? Hablando de algunos métodos para influir en tu ciudad. Hermanos, antes que nosotros hablemos sobre los métodos, pudiéramos hablar aquí hay gente de Canadá, Estados Unidos, quiero que haya un puertorriqueño, ¿verdad? ¿Dónde está el puertorriqueño? Un puertorriqueño atrás. Hay gente de California, de Texas, de la Florida, ¿de qué más estado? Colorado, Nuevo México, Luisiana, Alberta, North Carolina, Utah, North Carolina, ¿verdad? Mira, y lo que funciona quizás en San Diego, en una ciudad de frontera. Ahí José, Ávila y yo estamos en San Diego. Si nosotros nos descuidamos, caímos en Tijuana. Puf, de tan cerca que estamos, ¿no? De la frontera. Bueno, se haga la migra, sí. Y lo que funciona en San Diego quizás no va a funcionar en Albuquerque, Nuevo México. Lo que funciona en un contexto urbano de Raleigh, North Carolina, quizás no va a funcionar en un contexto rural de Canadá. Lo que funciona en la isla del Encanto, quizás no va a funcionar en la comunidad del Espanto, en alguna de nuestras metrópoles. Así que los métodos pueden y deben cambiar, pero el mensaje no. El mensaje del Evangelio, que Cristo vino, vivió una vida perfecta entre nosotros, nos enseñó cómo debemos andar, cómo ser, cómo vivir. Vivió una vida perfecta, sin pecado, y fue acusado, condenado, crucificado, muerto, para pagar por nuestros pecados. Pero después se resucitó y ascendió al cielo. Pero antes nos dio una misión, y su misión es la gran comisión. Y tu iglesia puede tener diferentes slogans, visiones, misiones, pero debe ser siempre un paráfrasis de la gran comisión. Para eso existimos. Amén. Independiente de cómo pongas ahí en su página web o en su boletín del domingo, la misión de su iglesia, la misión de mi iglesia debe ser hacer discípulos para Cristo, enseñando la palabra de Cristo, confiando en la presencia de Cristo para la gloria de Cristo. Amén. Ahí la gran comisión nos dice que tenemos que hacer discípulos para Cristo. No discípulos para nosotros, no discípulos para nuestra cultura. No estamos discipulando a la gente para que ame los tacos, para que ame las salteñas bolivianas, para que ame el churrasco brasileño. Estamos discipulando a la gente para que ame a Cristo. El contenido de nuestro discipulado, ahí dice, bautizando a la gente en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque el Padre nos escogió, el Hijo pagó por nuestros pecados, el Espíritu Santo confirma que somos salvos, enseñándoles a obedecer, no enseñando a saber. No estamos apenas enseñando información para que sepan, estamos enseñando principios para que apliquen en sus vidas. Estamos enseñando verdades bíblicas para que pongan en práctica. No queremos formar teólogos, no queremos formar eruditos, queremos formar discípulos, seguidores de Cristo. No apenas personas que sepan, que acumulen información, que conozca todos los personajes de Génesis, Apocalipsis, que pueda recitar de memoria los versículos del Nuevo Testamento en hebraico, griego, aramaico, pero queremos, no apenas eso, queremos gente que ponga en práctica los principios bíblicos y que cree en las promesas de Dios. Amén. Hacer discípulos para Cristo, utilizando la palabra de Cristo, creyendo en la presencia de Cristo, porque no estamos solos. Y nos dice, yo estaré con ustedes, yo mismo estaré con ustedes. No les voy a mandar un agente, no les voy a mandar un representante, no les voy a mandar un ángel. Yo, Cristo, estaré con nosotros. Así que Dios Emmanuel no está con nosotros apenas en la época navideña. Él está con nosotros 12 meses por año. Él está con nosotros cuando tenemos un edificio grande o cuando no tenemos edificios. Él está con nosotros cuando tenemos un presupuesto grande o cuando no tenemos un presupuesto. Él está con nosotros cuando tenemos una visa o cuando no tenemos visa. Él está con nosotros cuando tenemos líderes o cuando no tenemos a nadie. Él no nos deja, ni nos desampara, ni nos abandona. Amén. Ese Dios está con nosotros si estamos en Alberta, Canadá, si estamos en la Bahía, en California, si estamos en Luisiana. Él está con nosotros si tenemos apoyo de la denominación o si no tenemos apoyo de la denominación. Si me puedo dar el lujo de servir 100% en la obra o si tengo que trabajar, si ser bivocacionado para sostener mi familia, Él está con nosotros también. Amén. Él es Jehová Jiré, el Dios que provee a través de la iglesia, pero muchas veces también a través de un trabajo secular. Pues algunos métodos. Pues en primer lugar, véase a sí mismo y a su iglesia como misioneros donde esté. Véase a sí mismo y a su iglesia como misioneros donde esté. Hechos 1:8 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta en los confines de la tierra. Este versículo es un versículo muy conocido, o sea, se predica muchas veces en épocas, en cultos misioneros. Pero cuando venga el Espíritu Santo, los bautistas también tienen el Espíritu Santo. La Santa Trinidad Bautista no es el Dios Padre, Dios Hijo y la Biblia. Incluye el Espíritu Santo también, porque sin Él no podemos hacer nada. Amén. Recibirán poder, dunamis, ¿verdad? Y serán mis testigos. Seremos sus testigos, tanto en Jerusalén, misiones locales, como en toda Judea, misiones regionales, como en Samaria, misiones transculturales, hasta los confines de la tierra, misiones internacionales. Así que Dios nos ha salvado, nos tiene como misioneros donde estamos, y nuestra misión empieza donde estamos, pero puede y debe impactar no apenas nuestra comunidad, pero si somos cristianos con visión de reino, va a empezar nuestra Jerusalén y va a afectar nuestra Judea, nuestra Samaria y los confines de la tierra también. Segundo, exalta a Cristo como iglesia los domingos. Pues la iglesia de Hechos 2, 44, 47 dice, todos los creyentes, no algunos, no los más maduros, no apenas los que recibían de la iglesia, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. De casa en casa partía el pan y compartía la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios. Ellos pasaban por necesidades, pasaban por persecución. Muchos vivían bajo la línea de la pobreza, pero aún la iglesia del Nuevo Testamento alababa a Dios. Si estaba frío, alababa a Dios. Si estaba calor, alababa a Dios. Si estaba un republicano en el gobierno, alababa a Dios. Si estaba un demócrata en el gobierno, alababa a Dios. Si estaba un soltero, alababa a Dios. Si estaba casado, alababa a Dios. Disfrutando de la estimación general del pueblo. Disfrutando la estimación general. Otra versión dice, disfrutando de la generación de todos. Significa que disfrutaban de la estimación de los de dentro y de los de fuera. De los creyentes y de los no creyentes. O sea, tenía un testimonio positivo en la comunidad. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. ¿Quién añadía? El Señor. No eran los proyectos, no eran los programas, no venían por las redes sociales, no venían por los ¿cómo se dice? Los tracks que se daban, los volantes que le daban ahí en las esquinas de Jerusalén. El Señor añadía al grupo que iban siendo salvos. Una iglesia que oraba, que buscaba al Señor, que predicaba el Evangelio. Una iglesia comprometida con la sana doctrina. Y el Señor añadía al grupo lo que iban siendo salvos. Así que debemos influir en nuestra ciudad a través de lo que hacemos el domingo, a través de cultos teocéntricos, cristocéntricos, donde el centro es Dios y no el hombre. No debemos tener una postura antropocéntrica donde el hombre es el centro, la atención, donde apenas se predica lo que la gente quiere escuchar, donde se enseña lo que sea popular para atraer gente, pero predicamos a Cristo, predicamos su palabra, predicamos el evangelio puro y así tal como es. Como dijo el hermano Matt Carter, que dijo que él plantó una iglesia y por 4 años y medio predicó apenas el evangelio de Juan y la iglesia creció y Dios bendijo. Así que exaltamos a Dios a través de nuestras voces cantando, exaltamos a Dios a través de nuestras acciones sirviendo, exaltamos a Dios a través de nuestras billeteras dando, ofrendando, y también exaltamos a Dios a través de abrazos amando y a través de nuestras prioridades. Amén. Amén. Okay. ¿El hermano está en espíritu de oración? Sí. Muy bien. Tercero, para influir en nuestra ciudad, practique la hospitalidad. Practique la hospitalidad. Levítico 19:34, al contrario, trátenlo como si fueran de ustedes, ámenlo como ustedes mismos, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto, y yo soy el Señor, su Dios. Hechos 28, 30, 31, durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo. Predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Nosotros vivimos aquí en un contexto de inmigrantes. Creo que sus iglesias están alcanzando gente que inmigraron para acá. Creo que sus iglesias están alcanzando gente que nacieron acá. Y creo que sus iglesias están alcanzando gente que no son ni de aquí ni de allá. ¿Verdad? ¿Es cierto? Así que la hospitalidad, crear un ambiente donde todos se sientan bienvenidos, que se sientan partes, es fundamental. Cuarto lugar, estudie su comunidad. Estudie su comunidad. Hechos 17, 22 y 23 dice, Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esa inscripción, a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Así que para plantar su iglesia es fundamental que conozca el contexto donde están. Su comunidad está en un contexto urbano, suburbano, rural, universitario, fronterizo, ¿verdad? Una cosa es una metrópoli en la frontera como San Diego, otra cosa es una metrópoli en la costa del norte como Nueva York, son contextos diferentes. ¿Cómo es el clima? En el verano hay calor, o en el invierno la gente sale a trabajar, sale de su casa, en el invierno la gente se hiberna porque hace mucho frío, así que conozca su contexto climático, político, económico, social, para que pueda entender la gente que está a su alrededor. Una iglesia en una comunidad de cubanos quizás tendrá una diferente estilo musical y social que una iglesia en un contexto mexicano. Por ejemplo, en mi iglesia, ahí estamos pegados a la frontera. De nuestro estacionamiento podemos literalmente ver el muro de la frontera. Y mi iglesia hay gente de todas partes, de Latinoamérica, hay gente de Oaxaca, Sinaloa, Aguascalientes, Toluca, Ciudad de México. Son 95% mexicanos, ¿no? Pero es diferente de un contexto quizás en Miami, donde hay gente de Nicaragua, centroamericanos, cubanos, cubanos-americanos. Hay diferente de una iglesia quizás en Nueva York, donde hay puertorriqueños, dominicanos, quechua. O sea, las cuestiones culturales, aunque hablemos el mismo idioma, hay diferentes dialectos, culturas, lo que para uno es frijoles, para otro es habichuela, lo que es para uno es carne, otro es, en fin, hay diferentes subculturas dentro de la cultura hispana en este país. Así que es fundamental entender quién están conociendo. Quizás lo que para ti es algo normal, una palabra que para ustedes es algo normal, para otra cultura es una grosería. Así que es normal. Me recuerda una palabra que uno de los pastores nuestros es venezolano, de Barquisimeto, hermano de Jairo. Y a él le encanta utilizar una palabra con mi esposa, que él sabe que es una grosería en portugués y en español no. Y le encanta, y le estoy diciendo, hermano, estoy hablando en español, por favor, no me mire así. Pero él sabe. Qué feo, Jairo. Tarjeta amarilla, Jairo. O sea, hay que entender la comunidad donde estamos, ¿no? Muy bien. Así que tómese un cafecito con alguien de la comunidad para conocer, porque la Biblia dice que sin café es imposible orar a Dios, ¿verdad? Herejías, está en el libro de Herejías, capítulo 4, versículo 13. Conozca a la gente. Conozca a la persona de la comunidad. Visite y adopte una escuela en su comunidad. Porque la escuela es un reflejo de la comunidad. En este país, las escuelas públicas generalmente suelen ser un reflejo de la comunidad. ¿Qué tipo de gente hay? ¿Qué tipo de etnias hay? ¿Qué tipo de personas? ¿Qué condición social, económica, ¿no?, hay ahí? Cultural. Busque entender el arte y la música de su comunidad. Busque entender lo que la gente, cómo la gente piensa, cómo la gente se viste, para que pueda ser efectivo en sus comunidades. 5. Usa la narrativa bíblica para compartir el Evangelio. Lucas 24, 27 dice, entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Jesús empezó con Moisés, empezó con el Pentateuco, ¿verdad? Con Génesis, Éxodos, Números, Levíticos, Deuteronomio. O sea, Cristo está en todos los libros de la Biblia. Así que independiente de lo que hagas como iglesia, independiente de cómo se involucre con tu ciudad, debes compartir el Evangelio. Si tu iglesia apenas hace distribución de alimentos, ¿sabes qué? Hay ONGs que hacen acción social mejor que nosotros. Si tu iglesia está preocupada apenas en tener una buena música, pues hay empresas que hacen conciertos mejor que nosotros. Pero nuestro mandato es predicar la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Haciendo discípulos a través de la palabra. Nuestra principal herramienta de trabajo es la palabra de Dios. De ahí tenemos el contenido, de ahí tenemos la estrategia, de ahí tenemos la esperanza que podemos brindar a la gente a través de la palabra de Dios, del Evangelio. ¿Qué está mal con el mundo? ¿Qué o quién lo arreglará? 6. Utilice los recursos que Dios ha puesto a su alcance. ¿Cuáles son los recursos que Dios ha puesto a su alcance para influir en su ciudad? ¿Qué tipo de recursos hay donde estás? Por ejemplo, en la Convención Bautista, pues generalmente tenemos la Convención Nacional Bautista, ¿verdad? La Convención Bautista del Sur. Pero cada estado generalmente tiene una convención estatal. Existe el estado la Convención Bautista del Estado de California. Existe la Convención Bautista del Northwest de Oregon. ¿Dónde están mis hermanos de Oregon? De Oregon y Washington. Existe la Convención Bautista de Nevada, la Convención Bautista de Arizona, la Convención Bautista de Nuevo México, ¿verdad? Así que tenemos la Convención Nacional, tenemos las convenciones estatales. Algunos estados son dos estados por convención, como de Utah y Idaho. ¿Quién está en Utah aquí, Daniel? Utah y Idaho, las convenciones de las Dakotas, por ejemplo. Y además de las convenciones estatales, tenemos las asociaciones locales, donde cada asociación local tiene ahí entre, no sé, 30, 100 iglesias y tiene un director de misiones local. ¿Cuántos de ustedes pertenecen a una iglesia que pertenece a una asociación local? Levanten la mano, por favor. Ok, si no, les animo que se junten, que se unan a una asociación local, porque las asociaciones locales brindan recursos de capacitación, de apoyo, muchas veces finanzas también para los plantadores de iglesias. Así que hay recursos a nivel nacional, con NEM, con IMB, con North American Mission Board, hay recursos a nivel estatal y hay recursos a nivel local también. Sí, te van a pedir que contribuyan con una ofrenda mensual, que sea, pero vale la pena, es una inversión ser partícipe de las asociaciones también. Así que además de recursos de asociaciones locales, convenciones estatales, hay también ministerios paraeclesiásticos. Ministerios paraeclesiásticos que producen recursos, materiales, etc. ¿No? Hay seminarios teológicos, por ejemplo, aquí Xavier habló que hay 6 seminarios bautistas. Pues aquí en el sur, Southeastern, que está en North Carolina, ahí en Wake Forest, New Orleans, en Louisiana, Southwestern, en Texas, Southern, en Kentucky, Midwestern, en Kansas City, y Gateway, en Los Ángeles, en California. Y generalmente, todos esos seminarios hacen conferencias, reuniones, promueven, ¿no?, eventos para capacitar y bendecir a pastores y iglesias también. Así que hay diferentes recursos. Y hay organizaciones también cristianas con diferentes enfoques y especialidades. Nunca antes hemos tenido tantos recursos digitales, físicos, impresos, financieros, académicos, como ahora. Así que si nosotros no hacemos discípulos, no será por falta de recursos. Si nosotros no entrenamos líderes, no será por falta de recursos. Si nosotros no enviamos plantadores de iglesias, no será por falta de recursos. De hecho, Jesús nos dijo en Mateo 9:37, Lucas 10:2, que debemos orar por obreros. No nos dijo que oráramos por recursos. No nos dijo que oráramos por edificios. No nos dijo que oráramos por dinero, por el dólar. No nos dijo que oráramos por socios ministeriales. Nos dijo que oráramos por obreros, por personas dispuestas a servir, por personas dispuestas a cargar su cruz a cada día, sin mirar para detrás, para servir al Señor. Amén. Y a través de esas personas, a través de los obreros, vienen los recursos. Amén. En mis 20 años de plantación de iglesias, yo he aprendido que, y eso es una opinión mía, digo yo, no el Señor. Amén. Yo he aprendido que la parte más importante para el éxito de una plantación lo que suele generar con que una iglesia tenga éxito. La parte más importante no es el edificio, no es el apoyo de la iglesia madre, no es el apoyo de NEM, es la visión del plantador. Porque si el plantador está caminando con el Señor, si el plantador escucha claramente del Señor, los recursos vendrán a través de hombre. Y el Señor va a bendecir a la nueva iglesia a través de este líder. Amén. Tú puedes tener el mejor edificio, los mejores aparatos tecnológicos, el mejor apoyo, compromiso financiero de varios socios, pero sin un hombre de Dios comprometido con la causa de Cristo, con la misión de Cristo, con la palabra de Cristo, esta nueva iglesia no va a prosperar. Pues, me gustaría terminar para que si alguien tuviera... algunos recursos que tienen, por favor, disculpa, antes. Recursos, pues, con Send Relief, para aquellos que estén interesados en generar proyectos de misericordia, justicia, Send Relief tiene diferentes ideas, diferentes posibilidades en su ciudad. Care Portal también, y... para que aquellos que estén interesados en hacer un estudio demográfico de su comunidad, nem.net/contact/demographics-request, pueden poner ahí su dirección de su iglesia y esta página te va a dar un estudio demográfico de su comunidad en un círculo, en un radio de una milla, 3 o 5, como quieras, ¿okay? Para que tenga una mejor noción de quién esperar ahí. Por ejemplo, cuando yo pastoreé una iglesia en San Diego, e hicimos un estudio demográfico y descubrimos que en un radio de 5 millas de Ocean View Church hay 300,000 personas, de las cuales 72% son hispanas. Estamos muy pegados a la frontera, muy pegados a la frontera con México. De hecho, hay gente que viene de Tijuana para nuestra iglesia en San Diego y de Rosarito. De las 300,000 personas, 142,000 personas hablan español en sus casas. 140,000 personas en un universo de 300,000 hablan español en su casa. El deporte principal del hispano es él. Y el país que más ha ganado Copas del Mundo es él. Ok, gracias. Y nosotros descubrimos que una forma de influir a la ciudad en ese país, mis hijos jugaron fútbol por muchos años. Y es caro. Si tienes que pagar por un club, para un hijo. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos aquí que juegan fútbol? Tienen hijos o nietos que juegan fútbol y tienen que pagar para jugar. Es caro, ¿no? Y nosotros descubrimos que si nosotros empezáramos un ministerio de fútbol en la iglesia, porque tenemos una cancha de fútbol, pudiéramos involucrarnos con la comunidad. Así que empezamos una, como dicen los mexicanos, una cascarita los miércoles. De las 8 hasta las 10 tenemos una cancha de fútbol. No tenemos uniforme. No, pero si fuera amarillo, sería verde amarillo. Y tendríamos 5 estrellas. Y tendríamos 5 estrellas si fuera verde amarillo. Y empezamos una cascarita los miércoles. Y tenemos un promedio de 35 a 40 personas, hombres, y mitad no son de la iglesia. Porque queremos involucrarnos con ellos, ¿no? A través de fútbol, conocerlos y servir a la comunidad. Y también empezamos una liguilla para niños, para algo, cobramos algo simbólico, porque si no cobras nada, la gente no lo valora, ¿no? Cobramos algo muy simbólico y estamos entrenando como entre 300 y 350 niños con menos de 12 años para jugar fútbol. Le estamos entrenando para que jueguen como Neymar, para que sean como Vini Jr., porque queremos influir a la comunidad. Y a través del fútbol, estamos entrando en diferentes hogares. Si nosotros fuéramos como los testigos de Jehová de puerta en puerta, oye, déjame entrar a tu casa para hablar de Cristo. Si fuéramos como los mormones, ¿no? Si enviáramos nuestros jóvenes con camisa blanca, pantalones negros y una corbata, déjenos entrar a tu casa para hablar de nuestra fe, no nos dejaría entrar. Pero a través del fútbol entramos en centenas de casas ahí en nuestra comunidad. Hay apenas una manera de cómo estamos influyendo en la ciudad. Amén. Creo que se me acabó el tiempo. Gracias por su tiempo. Dios me lo bendiga. Y que el Señor les use a cada uno de ustedes para influir a su ciudad, sus respectivas ciudades con el Evangelio, para ganar almas, para hacer discípulos, plantar su iglesia y ganar muchas almas para Cristo. Amén. Amén.